Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar de la organización formal e informal de la empresa, que es la primera pregunta del bloque de la organización y dirección de la empresa, que es el tercer bloque del temario de selectividad. Esta pregunta, este apartado, es de los más largos que hay de este tema, pero bueno, no os tenéis que desanimar, tenéis que pensar que por muy largo que sea, no significa que vaya a ser más complicado, solo que hay más conceptos que explicar. En la introducción, y como se trata de la pregunta de organización formal e informal de la empresa, tenéis que hablar del proceso administrativo, porque al fin y al cabo la administración y la organización son conceptos que están muy relacionados. Por tanto, es importante definir este concepto de proceso administrativo. El proceso administrativo es el conjunto de funciones y actividades que efectúa la administración de la empresa orientadas a lograr unos objetivos. Por tanto, así en unas palabras más simples, es todo lo que hace la empresa para conseguir lo que se propone, estos objetivos, ¿no? Y para conseguirlos son esenciales las funciones de administración. ¿Qué son las funciones de administración? Pues son las actividades realizadas por los directivos de la empresa. Es decir, el proceso administrativo son todas las actividades necesarias para lograr unos objetivos y estos objetivos se consiguen a través de las funciones de administración, que son las actividades que llevan a cabo los directivos de la empresa. Por tanto, la administración ejecuta las funciones administrativas y estas funciones administrativas se dividen en cuatro grupos: la planificación, la organización, la gestión o dirección y el control. A su vez, el proceso administrativo, que es lo que hemos definido al principio, por si no os acordáis, se divide en dos fases, la mecánica y la dinámica. La fase mecánica se refiere a la parte teórica de la administración, ¿no? Es en la que se establece lo que se tiene que hacer. O sea, la fase mecánica es donde se planifica de forma teórica lo que se va a hacer. Y esta fase mecánica también se divide en la fase de planificación y la fase de organización. Es importante diferenciar entre estos dos conceptos. O sea, en la planificación se plantea lo que se va a hacer y en la organización se analiza cómo se va a hacer. Por tanto, tenemos que el proceso administrativo se divide en dos fases, la mecánica y la dinámica. Dentro de la mecánica, a su vez, encontramos la planificación, donde se planea lo que se va a hacer, y la organización, donde se analiza cómo se va a hacer, la forma de hacerlo. Después, lo que sería la fase dinámica, que es la otra fase del proceso administrativo, se refiere a la forma en la que se pone en práctica lo que se ha planeado y se divide también en gestión y control. Es decir, la fase dinámica aplica lo que se ha planeado en la fase mecánica y se divide en la gestión y el control. La gestión consiste en determinar con qué y de qué manera se va a hacer lo que se ha planeado y el control vendría a ser un poco más a posteriori y se basa en determinar cómo se ha realizado lo que se ha hecho. Y esto es lo más importante de la introducción. Por tanto, hemos hablado del proceso administrativo, de las funciones de administración, de la administración en sí y de las fases en las que se divide el proceso administrativo, que son la fase mecánica y la fase dinámica. Y ahora ya pasamos a la pregunta en sí. Por tanto, como la pregunta era organización formal e informal, antes de especificar la formal y la informal, vamos a definir la organización. ¿Qué es la organización? Pues es la función que tiene como objetivo diseñar una estructura y en esta estructura se tienen que determinar todas las tareas que deben realizar los integrantes de la empresa. Y también se tienen que especificar sus responsabilidades y autoridades, o sea, las autoridades que tendrán y las responsabilidades también que tendrán para evitar posibles conflictos, ¿vale? Bueno, a la hora de diseñar un buen sistema organizativo, un buen sistema de organización, es necesario tener en cuenta varios aspectos, que son, por ejemplo, la jerarquía de los mandos, los objetivos destinados a cada nivel de mando, los canales de autoridad y las vías de comunicación, que pueden ser horizontal o vertical. Si son horizontales, serán dentro de la misma jerarquía, dentro del mismo nivel, digamos. Y si son verticales, pues serán, por ejemplo, ponemos un ejemplo, que el jefe se lo dice al empleado, ¿sabes? Que están por abajo, está por abajo de en la cadena de mando. Otro concepto importante es la organización del trabajo. ¿Y qué es la organización del trabajo? Pues es todo el conjunto de normas que tienen la función de coordinar los elementos de los que dispone la empresa. O sea, son unas normas que dicen cómo se van a utilizar los elementos, los recursos que tiene la empresa y también, obviamente, enfocado a que se cumplan los objetivos empresariales. Existen varias escuelas de pensamiento relacionadas con la organización del trabajo que surgieron básicamente de Taylor en los Estados Unidos y de Fayol en Francia. La primera recibe el nombre de organización del trabajo o taylorismo porque la originó Taylor, que lo acabo de decir. Y esta estrategia lo que pretende es racionalizar el trabajo, eliminando tiempos muertos y organizando las tareas que debería realizar cada trabajador. O sea, lo que pretende es mejorar la cadena productiva y hacerla mucho más efectiva. Por tanto, sus objetivos son aumentar la productividad y también es importante decir que este modelo, esta escuela de organización del trabajo, se aplica principalmente a la producción industrial. Bueno, la segunda escuela es la de las relaciones humanas, que surge para dar solución a los problemas del taylorismo. ¿Qué pasa? Que el taylorismo es una estrategia muy eficaz, que aumenta la producción mucho y todo lo que queráis, pero los trabajadores son personas y no son máquinas, y por tanto es un trabajo muy repetitivo, muy monótono, que no da ningún tipo de aliciente a los trabajadores. Y por tanto, esta escuela de las relaciones humanas se basa principalmente en fijar incentivos diferentes para los trabajadores, de tal manera que pues estén más estimulados, estén más interesados en la empresa, se sientan más involucrados, más motivados, y por tanto es una escuela que se centra en el trabajador, pone atención en el trabajador, a diferencia del taylorismo, que tiene como prioridad pues mejorar la cadena productiva o llegar a los objetivos empresariales. Y ahora que ya hemos introducido la organización, la hemos definido, la hemos explicado un poco, hemos hablado de las diferentes escuelas que hay, que son dos, ya podemos entrar a explicar la organización formal. Y después explicaremos la organización formal, obviamente. Bueno, primero de todo, la organización formal, pues ¿qué es? Es la estructura definida en la que la empresa sitúa a cada uno de sus elementos, pero de la forma más conveniente. Es decir, es el cómo se va a hacer y este cómo lo dice la empresa. Y lo dice, pues, con el objetivo de que cada persona, cada trabajador, conozca su papel y su autoridad dentro de la empresa, para dejar así muy claro los mandos y que no haya confusiones. A la hora de organizar la estructura es necesario dividir el trabajo, y para dividirlo se tienen en cuenta los criterios de división y los criterios de comunicación. Los criterios de división son la división en departamentos por funciones, por zonas geográficas, por productos y por procesos. O sea, se puede dividir por funciones, por zonas geográficas, por productos y por procesos. Y después los criterios de comunicación se dividen en relaciones lineales, relaciones de staff o equipo asesor y relaciones funcionales. Bueno, existen varios modelos de estructura organizativa, que son cuatro. Bueno, existen más, pero aquí vamos a explicar los cuatro más importantes y los que tienen que aparecer sí o sí. El primero es el modelo lineal, mediante el que todos los miembros de la empresa dependen de su superior y este superior les da órdenes y marca sus directrices. Por tanto, está basado directamente en el principio de mando. Cada empleado está subordinado, es decir, depende de un superior. Y este modelo, el modelo lineal, se aplica principalmente en empresas pequeñas o medianas o empresas grandes con explotaciones simples o con procesos de un solo producto, es decir, que tienen una estructura rígida. ¿Cuáles son las ventajas del modelo lineal? Pues que es simple y que permite una facilidad de comprensión entre los directivos y los empleados, es decir, no hay malentendidos. ¿Y cuáles son sus inconvenientes? Pues que a veces puede ser lento y que no hay especialización. El modelo funcional, que es el segundo, funciona de una manera totalmente distinta. En lugar de basarse en un principio de mando, se basa en la presencia de especialistas que se dedican únicamente a una tarea específica dentro de la empresa. Entonces, todos los niveles están conectados con varios superiores, o sea, hay un montón de especialistas que están conectados con varios superiores, y estos superiores a su vez se especializan en una función. Por tanto, su finalidad es superar las limitaciones de la estructura lineal, que ya hemos dicho que era muy rígida, estaba todo muy estructurado, muy encasillado, no te podías salir, pero claro, también era más directa. Pero bueno, en el modelo funcional, como se basa en la especialización, los empleados no dependen directamente de su superior inmediato, porque por encima pueden tener a varios superiores, o sea, en función del trabajo en el que se especialicen, pueden tener a un superior que estará a su vez especializado en algo o a otro superior. ¿Cuáles son las ventajas del modelo funcional? Pues que, claro, obviamente te permite tener especialistas y que las comunicaciones se hacen directamente, sin intermediarios, a diferencia en el modelo lineal, que por ejemplo, si un directivo le quiere comunicar algo a un empleado que está muy abajo por la cadena de mando, pues tendrá que pasar por varias personas. En cambio, en el modelo funcional, un especialista se puede comunicar directamente con su superior. ¿Y cuáles son sus inconvenientes? Pues claro, al haber tanta libertad, bueno, no tanta libertad, pero no ser un sistema tan rígido como el modelo lineal, pues puede haber contradicciones. Es decir, que uno de los jefes, de los superiores, de los directivos, dé varias órdenes, o sea, dos directivos le den una orden a un mismo empleado y puede crear confusión, disputas y se pueden contradecir. Estas son el inconveniente principal. Tercer modelo de estructura organizativa es el modelo de asesoramiento en línea. Este modelo podríamos decir que es como una combinación del modelo lineal y del modelo funcional, porque tiene una estructura central que es jerárquica, o sea, es lineal como el primero que hemos dicho, pero a su vez tiene el soporte de departamentos de asesoramiento, pero que únicamente tiene la función de asesoramiento dentro de la empresa. O sea, combina las dos ventajas de los dos modelos que hemos visto anteriormente. Sus principales desventajas son que puede haber conflictos porque a lo mejor este grupo de asesoramiento, que únicamente es de asesoramiento, se involucra en las decisiones de la empresa y esto no lo queremos porque la empresa ya tiene su parte central, su estructura central jerárquica, que es la que lleva a cabo las funciones de la empresa. Entonces, si los asesores se involucran en la empresa, pues puede conllevar problemas. Y también encontramos que las decisiones son lentas y que puede haber conflicto entre el personal. Finalmente, tenemos el modelo matricial, que lo que hace es combinar las instrucciones horizontales y las verticales. Es decir, cada persona recibe instrucciones de su director de proyecto, que vendría a ser las decisiones horizontales porque está al mismo nivel, y a su vez recibe órdenes del director de su departamento funcional, que vendría a ser las decisiones verticales porque están por encima de él. O sea, estas decisiones vienen de su superior. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es una organización flexible porque varía en función del proyecto, y sus inconvenientes es que es complicado coordinar a todos los integrantes de un proyecto porque puede haber muchos y puede ser difícil, sobre todo si están recibiendo órdenes de manera horizontal y verticalmente. Entonces, vamos a hacer un repaso. Los modelos de estructura organizativa son el modelo lineal, el modelo funcional, el modelo de asesoramiento en línea y el modelo matricial. Son cuatro modelos. Esto es dentro de la organización formal. Y ahora vamos a pasar a hablar de la organización informal. ¿Qué es la organización informal? Pues son todas estas relaciones que surgen entre los miembros de la empresa, pero de manera natural. Por tanto, ¿cuál es la definición así exacta? Pues es el conjunto de relaciones personales y sociales que no se establecen por la dirección de la empresa, sino que surgen espontáneamente de la asociación de dos o más personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues os lo acabo de decir, que los empleados deciden hacer cosas por su cuenta, sin que se lo tengan que decir los miembros de la organización, ¿no? Es algo mucho más libre. Pero también hay unas circunstancias que hacen que surja esta organización informal. Estas circunstancias son las relaciones naturales entre los miembros de la empresa, y estas organizaciones naturales, como son naturales, no están establecidas dentro del organigrama de la empresa. También está la aparición de líderes espontáneos, por ejemplo, yo que sé, que alguno de los empleados pues tome las riendas porque vea que la empresa no está reaccionando, o la existencia de problemas en la empresa. ¿Qué pasa? Que cuando hay problemas también está la necesidad de solventarlos, y si los empleados ven que la empresa no los está solventando, pues los intentan, se toman la justicia por su mano, digamos, y los intentan solventar por ellos mismos. Por tanto, ¿cuáles son las circunstancias que dan paso a la organización informal? Son las relaciones naturales, la aparición de líderes o la existencia de problemas en la empresa. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda nos podéis enviar un email a economiaparaselectividad@gmail.com. Y con esto ya hemos acabado la pregunta y pasamos a la conclusión. Bueno, en la conclusión tenemos que decir que el proceso de administración consiste en ejecutar funciones administrativas. ¿Cuáles son las funciones administrativas? La planificación, la organización, la gestión y el control. Además, la organización es la fase posterior a la planificación. Primero planificamos y después organizamos. ¿Y cuál es el objetivo? Diseñar la estructura de la organización, que esta estructura define las tareas que tendrá que llevar a cabo cada persona y su autoridad dentro de la empresa. A partir de aquí surgen los conceptos de comunicación y de organización del trabajo. La estructura, como ya hemos visto, se separa en la organización formal, que es la organización intencionada y definida en la que la empresa organiza cada uno de sus elementos, o sea, es lo que la empresa impone que tiene que hacer cada uno de sus empleados. Y por otro lado tenemos la organización informal, que es el conjunto de relaciones personales y sociales que surgen de manera espontánea entre los empleados y por tanto no están preestablecidas por la empresa. y con esto hemos acabado la pregunta de organización formal e informal de la empresa, que es la primera pregunta del bloque 3, organización y dirección de la empresa, del temario de selectividad.